RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Una mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad, acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que lo llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección Marta Yolanda Hernández.
Coordinación Mónica Grimaldo.
Investigación Angie Marín, Emilio Vargas, Vanessa Guzmán, David Contreras, John Cubillos y Karen Borro.
Producción Luis Eduardo Murillo.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Oyentes de Contando Hasta 10, de nuevo bienvenidos. Los saludamos desde el CEA de Arbeláez, que cuenta actualmente con una sede en el municipio de Fusagasugá. Estamos con la grata compañía, como es habitual, de nuestros estudiantes del programa de comunicación social. David, ¿qué tal ese ánimo para este 2013?
Muy bien, con toda la energía para este 2013, avanzando ya en otro semestre académico, lleno de nuevas propuestas y trabajo interesante, principalmente con nuestra comunidad.
Y saludamos a Maye, quien se integra este año a Contando Hasta 10, obviamente con muchas expectativas y con ganas de seguir sacando este proyecto radial adelante. Gracias, Maye. Cuéntanos, ¿cómo estamos el día de hoy?
Un saludo a todos los oyentes que a esta hora nos acompañan, gustosa de formar parte precisamente de este proyecto y con la expectativa desde el campo profesional de poder contribuir en algo a tantos problemas de la cotidianidad que marcan nuestras vidas.
Los fracasos nos recuerdan que somos humanos, las decepciones nos indican que no era lo que creímos o idealizamos y la risa indica que nada de lo anterior nos ha quitado las ganas de vivir y ser felices. Cada estado de ánimo merece ser interpretado y contextualizado. Como seres humanos estamos en constantes cambios tanto físicos como emocionales. La depresión es uno de ellos, es quizás uno de los estados más frecuentes que afecta nuestra calidad de vida y a veces no le prestamos demasiada atención.
En efecto, David, ¿quién de nosotros no ha sentido este vacío propio de la depresión? Hemos llegado a un estado en el que no queremos saber nada de nadie y en el que nos encerramos en un callejón sin salida, en un mundo limitado en opciones, el que no hay respuesta a nada.
Vamos entonces con el desarrollo de este importante tema. Y para profundizar, invitamos a la doctora Pilar Moreno. Ella es psicóloga egresada de la Universidad Manuela Beltrán y cuenta con un diplomado en terapia de pareja. Actualmente adelanta sus estudios en maestría en administración de organizaciones en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Doctora, gracias por acompañarnos y regalarnos algo de su tiempo que sabemos es muy valioso.
Gracias, Mónica, por la invitación. Para mí es un placer estar acá y poder transmitir algo del conocimiento a todas las personas que nos están escuchando y obviamente permitir que conozcan algo más sobre la temática que vamos a tratar el día de hoy, que es muy importante que conozcamos y que nos informemos para saber cómo actuar ante una situación de esta.
Bueno, y ya saben, oyentes, ustedes tienen la palabra. Escuchemos entonces el primer interrogante en torno a nuestro tema, la depresión.
¿Me podrías aclarar finalmente qué es la depresión? Es que no tengo un concepto muy claro.
Bueno, la depresión es una enfermedad. Es importante en este sentido aclarar que es una enfermedad que no depende de la persona, no es culpa de la persona. Tampoco es culpa, digamos, de sus familiares o de las personas que le rodeen. Es una enfermedad, de tipo genético generalmente, o puede ser adquirida por algún suceso, digamos, alrededor de esta persona. Puede ser, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, puede ser la separación de la pareja o algún tipo de circunstancia que no se le dé manejo y obviamente a largo plazo puede desencadenar en un trastorno.
La vida es una oportunidad, benefíciate de ella. La vida es belleza, admírala. La vida es un sueño, alcánzalo. La vida es un desafío, enfréntalo. La vida es un juego, juégalo. Madre Teresa, vamos con nuestra siguiente pregunta.
Yo sufro algunas veces de depresión. ¿Qué tan nocivo puede ser para mi salud física?
Bueno, la depresión puede tener algunas secuelas a nivel físico. Pueden ser secuelas simples, incluso en algunas ocasiones somáticas, que son aquellas que realmente el consultante va al médico y no tiene ninguna enfermedad, fisiológicamente no se le encuentra ningún resultado de enfermedad. Sin embargo, puede desencadenar dolor de cabeza, puede desencadenar problemas en el sistema inmunológico, lo que hace que sea muy susceptible a adquirir algún tipo de infección u otras enfermedades. Puede también dolor de estómago, dolor en las articulaciones. Depende de la persona, se presentan diferentes síntomas.
Rescatar lo simple y sencillo de la vida de forma positiva y pensar, por ejemplo, qué linda que ha sido esta experiencia o qué suerte que tengo esto o aquello. Es decir, apoyarse en todo lo positivo que te rodea y cuando hay cosas negativas, tomarla como desafíos para mejorar o buscar soluciones. Entonces, en este último punto la frase sería, a pesar de esto que es negativo, lo bueno de la vida es la posibilidad de cambiarlo o mejorarlo. Escuchemos a nuestro siguiente oyente.
¿Cuál es la mejor manera de evitar la depresión?
Bueno, más que hablar de evitar depresión, podríamos hablar de algunas técnicas de prevención. En Colombia, el 30% de la población ha sufrido alguna vez de un trastorno mental. Dentro de ese 30%, el 19% ha sufrido de depresión. Es el trastorno mental de mayor frecuencia en nuestro país. Entonces, podríamos hablar de una prevención a nivel de atención primaria, que es justamente lo que estamos haciendo hoy acá, y es dar a conocer a la gente todo lo que implica el trastorno de depresión, cuáles son las consecuencias, cuál es la forma de tratarlo, que la gente conozca los síntomas y que se pueda hacer un diagnóstico de forma temprana y un tratamiento adecuado, porque muchas veces las personas asisten o de pronto van al médico, pero no cuentan de estos síntomas y se deja pasar de largo, entonces puede ser a largo plazo, puede ser un trastorno delicado. De igual manera, hay la prevención secundaria, que es todo lo que tiene que ver con el tratamiento y la intervención ya como tal en los trastornos, esto con el fin de disminuir la prevalencia de este tipo de trastornos, como es la depresión. Hay algunos tips o estrategias que se pueden usar en este tipo de situaciones. Uno de ellos es el apoyo social, el acompañamiento de la familia, el acompañamiento de los compañeros, el acompañamiento de las personas que le rodean en el trabajo. De igual manera, es importante buscar, por ejemplo, siempre que se vea una situación que se ha prolongado por más de 2 semanas, lo que comúnmente las personas llamamos tristeza, y se ha prolongado por más de 2 semanas, es importante consultar a un profesional. No podemos asumir, o muchas veces nos automedicamos, o asumir que eso es normal, porque ya luego de 2 semanas pasa a ser un estado ya de trastorno. Y es importante tratarlo, puede que simplemente se requiera una ayuda terapéutica con psicología, como también se requiera una remisión a medicina o psiquiatría para que la persona sea medicada.
Fija tus ojos hacia adelante en lo que puedes hacer, no hacia atrás en lo que no puedes cambiar. Tom Clancy. Doctora Pilar y oyentes, no se muevan, en unos momentos regresamos, vamos a unos cortes promocionales.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía.
Todo puede acontecer.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
La Organización Mundial de la Salud prevé que la depresión se convertirá en 10 años en una causa de discapacidad, superando los accidentes de tránsito y cerebrovasculares o las enfermedades pulmonares. Esta es otra inquietud que nos presenta un oyente. Escuchemos.
¿Qué actividades de la vida cotidiana pueden generar depresión?
Bueno, en la vida cotidiana diversas actividades pueden generar tristeza, que digamos que es un antecedente a la depresión. La depresión, como ya lo habíamos mencionado, se da cuando hay un periodo largo de esta tristeza, cuando no se puede manejar. Hay diversas situaciones, diversos eventos que pueden desencadenar un estado depresivo. La pérdida de un ser querido, la muerte de una persona cercana. Hay algo, y especialmente se está presentando en los jóvenes, y es cuando se termina una relación de pareja. La separación de algún cónyuge es una situación que trae bastante depresión, o es uno de los motivos de bastante consulta en el área de psicología. Puede ser también algún tipo de enfermedad. Cuando hay alguna enfermedad, generalmente ocurren cambios en el cuerpo o los síntomas de esta enfermedad producen algún estado depresivo también en el paciente. Igualmente, la pérdida de algún órgano, por ejemplo, la pérdida de la amputación de un brazo, la amputación de una pierna, son situaciones que pueden desencadenar un estado depresivo. Sin embargo, se conocen dos formas de adquirir la depresión o de estar en un estado depresivo, y uno de ellos es una de origen muy psicosocial, que son este tipo de eventos que estoy diciendo, muy de separarme, muy de tristeza porque de pronto mi hijo o mi hermana tuvo que desplazarse de ciudad y no puedo verla. Ese tipo es adquirido, es digamos que de un entorno muy social. Y sí, es muy circunstancial. Y el otro es la depresión de origen genético, que ese sí, digamos que es muy complicado en la medida en que la persona no se da cuenta de lo que está sucediendo, y muchas veces es muy fácil para quienes lo rodeamos decirle, venga, mire, pero sé qué le pasa, salga adelante, deje eso atrás, eso es fácil, ponga de su parte. Pero realmente estas personas que tienen un componente genético, que han adquirido la depresión como componente genético, no tienen la voluntad, se enferman de su voluntad, no tienen la voluntad de salir adelante. Y no es porque no quieran, es que no, simple y sencillamente no pueden. Entonces, pues esas son las dos formas de la depresión. Y podríamos nombrar ya eventos específicos que son las enfermedades como el SIDA, en adultos mayores enfermedades como el Parkinson, las malformaciones, la epilepsia, el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas también trae estados depresivos delicados y está muy relacionado. El duelo por pérdida o separación de un ser querido. En las mujeres, algo muy importante que a veces ignoramos, y hay un gran porcentaje de mujeres que sufren de depresión durante su periodo de embarazo y la conocida depresión postparto. Y como ya lo había dicho, bueno, en los adultos mayores también hay el trastorno de Alzheimer, es también una de las motivantes para que se dé, o de las causas para que se dé la depresión.
El dolor es la fuerza del valor. No olvides que cuanto más sufras, más fuerte podrás llegar a ser, porque si lo superas, serás mucho mejor que antes de sentirte mal. Escuchemos a otro oyente, doctora Pilar.
Doctora, ¿la depresión es un estado emocional o puede llegar a ser una enfermedad mental?
Definitivamente la depresión sí es una enfermedad. Todo el mundo en algún momento de su vida atraviesa por momentos de tristeza, de soledad, de infelicidad en algún momento. Pero digamos que cuando esto ya empieza a afectar el transcurso normal de la vida de un ser humano, definitivamente se vuelve manejable y es cuando hay que recurrir a una ayuda profesional. La depresión afecta el organismo, específicamente el cerebro. Y una vez se ve afectado el cerebro, pues se van a ver afectadas muchas de nuestras funciones cotidianas o de nuestros quehaceres en la cotidianidad. Afecta la forma de valorarse, afecta el estado de ánimo, la autoestima queda por el piso. Entonces, todo eso trae muchas implicaciones adicionales a nivel físico y a nivel de salud. En este sentido, es importante hacer claridad en que un trastorno depresivo no es lo mismo que un estado pasajero de tristeza. Y en estas situaciones es importante que los radioescuchas tengan claro que una situación de estas no indica debilidad o no indica sentirse menos que otros por estar en alguna de estas circunstancias. Simplemente es una situación que a cualquiera de nosotros nos puede suceder y que es necesario buscar ayuda a tiempo, que es lo importante.
En cada amanecer hay un vivo poema de esperanza y al acostarnos pensemos que amanecerá. Noel Clarasó. Pasemos a otra pregunta.
Doctora, ¿manejar un alto nivel de estrés puede generar una condición de depresión?
Sí. Las personas con baja autoestima y que se abruman o bajan estados de ánimo fácilmente pueden estar predispuestas a la depresión. Y las personas generalmente con estrés inician un estado de empezar a bajar su ánimo, a sentirse mal, a sentirse de pronto agotados. Entonces, ese estado de fracaso o de frustración puede llevar a que la persona entre en un estado depresivo y se puede diagnosticar con un trastorno. En esto sí quiero invitar a las personas que nos están escuchando, y es muy importante, y es que de nosotros depende, y generalmente quiero hacer una invitación aquí a los padres de familia, aprovechar a quienes estén escuchando, y es que depende de nosotros que creemos o que permitamos que nuestros hijos desarrollen herramientas suficientes para salir adelante y para salir exitosos de una situación difícil, incluso de un estrés laboral más adelante. Nosotros a veces no permitimos que los chicos desarrollen actividades que a su edad podrían desarrollar. Entonces, eso hace que en algún momento ellos se vuelvan personas dependientes y más adelante, cuando se encuentran con una circunstancia difícil o con una situación compleja, no encuentran solución. Entonces, es ahí cuando, por ejemplo, si el niño ya tiene la edad adecuada o desde muy pequeño se le puede enseñar a vestirse solo, pero hay mamás que todo lo hacen, en su afán de protección y sobreprotección, porque ya diríamos que sobreprotección, los vestimos, los bañamos, les hacemos absolutamente todo, cuando realmente lo que podríamos hacer es enseñarles cómo se debe hacer y orientarles, y en caso de que no lo hagan bien, guiarles y apoyarles en ese proceso de vestirse, de bañarse, pero no hacerle todo, porque desde ahí estamos creando personas dependientes.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Pues comencemos con nuestro tema, la imagen personal. Para muchos la imagen tiene que ver con lo que nuestro cuerpo comunica. Entonces, es allí cuando hablamos inicialmente de la presencia física. Es decir, si estoy bien vestido, con los colores combinados, los zapatos a la moda. Y a esto pues le sumamos algunas medidas perfectas. Nos preocupamos por nuestro físico, cuerpos esbeltos y algo de atractivo. La imagen física ha desempeñado un rol muy importante en la sociedad. Es la forma como las personas nos perciben. Son esos primeros minutos, como lo decía al comienzo, de contacto, en los que nuestra imagen vende y habla de lo que somos cada uno de nosotros. Sin embargo, hay algo muy importante, y es que se ha especulado en torno a lo que verdaderamente tiene valor, la imagen física o lo que va más allá. Es cuando entonces revisamos un poquito y le damos una nueva mirada a ese conjunto de gestos, de expresiones, de emociones, actitudes y posturas que enriquecen esa imagen física, esa imagen personal. Cuando afirmamos que las personas somos algo más que apariencia física, estamos entonces analizando los valores, ese conjunto de principios y conocimientos y que cada uno tenemos. Y lo que finalmente demuestra lo que realmente somos. Entonces, planteamos aquí la siguiente idea. ¿Es importante dejarnos llevar por la apariencia física o realmente el interior es más importante o más valioso? O simplemente le sumamos los dos aspectos. Lo físico, lo personal, es decir, lo interior. El cuerpo es un elemento enriquecedor de comunicación, es nuestra carta de presentación, pero además, en este sentido, debe ir acompañado de elementos tanto verbales como no verbales que sustente finalmente nuestra verdadera imagen.
Así es, Mónica, y es que soy de las personas que creen que la imagen vale más que mil palabras, pero también estoy convencido de que no vale tener una excelente apariencia física cuando carecemos de conocimientos o de una moderada personalidad. A veces vemos personas bien vestidas y con una adecuada apariencia física, pero al tener un contacto más a fondo nos damos cuenta de que sus cualidades en realidad son totalmente contradictorias a esa primera imagen.
Y es aquí, David, en el que debemos entonces prestar atención a cómo realmente somos percibidos en sociedad. Sabemos que los primeros 5 minutos de contacto visual son claves para lograr una apatía o, por el contrario, rechazo. Hay personas que prefieren alejarse, pero igual hay otras que intentan ir más allá, dando prioridad a un conocimiento más a fondo. Y es cuando realmente podemos darnos cuenta de quién es realmente esa persona.
Sí, compañeros y oyentes, pero hay algo estandarizado en nuestros valores, y es que una persona con apariencia desagradable siempre nos hace sospechar. O a quien no le ha sucedido que, por ejemplo, estando en la espera de un bus, se acerque una persona con ropa sucia y un aspecto físico desagradable, y enseguida pues uno empieza a tornarse algo nervioso, sí, algo disgustado, pensando, no sé, que de pronto lo puedan robar, o poco a poco disimuladamente tratamos de alejarnos para evitar cualquier tipo de contacto.
En este tema hay mucha tela que cortar, porque hasta qué punto nos hemos equivocado en la imagen de los demás por circunstancias ajenas a cada uno. Por ejemplo, la pobreza es un factor que motiva a veces a una mala presentación personal, y no por eso debemos crear juicios. Asimismo, hay personas con diferentes prototipos de vestuario, algunos condicionados a la moda, como los famosos emos, que se caracterizaban por utilizar colores oscuros y morados, o los denominados góticos, cuya característica principal es el color negro.
Así es, Mónica, pero para hablar de este tema invitamos a Fidel Cruz. Él es estudiante de noveno semestre del CEAT de Arbeláez de Psicología, ya con un amplio bagaje conceptual en torno a estos temas. Fidel, bienvenido.
Pues muchas gracias por haberme invitado y ante todo pues recordemos que este no es un tema solo para verlo desde el marco teórico de pronto de la psicología o de la sociología, sino que es importante que nos preguntemos cómo nos sentimos a nosotros mismos con nuestra apariencia, con nuestro cuerpo y también qué es la imagen personal que mostramos ante los demás. ¿Es una verdadera imagen personal, es lo que queremos y nos sentimos bien con nosotros, o es sencillamente algo que queremos mostrar pero de una forma falsa? Entonces eso queda como reflexión, pero muchas gracias por haberme invitado.
Hoy no hicimos el recorrido habitual para capturar las diferentes inquietudes de nuestros oyentes en torno al tema que estamos desarrollando. Quisimos más bien cuestionarlos acerca del valor que para ellos significa la presencia física a la hora de relacionarse. Más adelante los escucharemos. Mientras tanto, será aquí en estudio donde cada uno de nosotros desarrollemos nuestro tema en torno a las inquietudes que surgen en este equipo de trabajo. Pero bueno, iniciemos entonces con la pregunta más sencilla. Fidel, ¿qué entendemos por imagen personal?
La imagen personal es un conjunto de elementos individuales que tiene pues cada persona para presentarse entre los demás. Generalmente confundimos imagen personal con apariencia física, pero la apariencia física es solo una parte de la imagen personal, ya que esta incluye la personalidad, los valores, el conocimiento que tiene la persona, entre otros elementos.
Muchas veces nos dejamos llevar por las apariencias. Fidel, ¿cree usted que juzgamos por las apariencias?
Bueno, algunos estudios en psicología social han demostrado que sí se juzga por las apariencias, porque generalmente cuando conocemos a una persona, el primer contacto que tenemos con ella es de tipo físico, es decir, vemos sus expresiones físicas, su forma de vestir, su forma de caminar y su rostro. La primera parte que nos fijamos de una persona es el rostro, y de acuerdo a eso asemejamos el rostro de una persona a ciertas características que vemos en otras. Entonces podemos juzgar si una persona es buena o nos genera confianza de acuerdo a su apariencia física.
Algo que nos preocupa, y por ello la pregunta se relaciona con si se puede crear una impresión de alguien solo con verla nada más.
Algunos estudios de psicología social han demostrado que hay 6 factores que influyen cuando uno conoce por primera vez a una persona. Uno de ellos es las diferencias individuales, es decir, no hablamos de gustos, sino hablamos de elementos como la cultura, como la religión y el nivel económico. También existe otro, y que es el con el que, como dije anteriormente, tenemos contacto cuando conocemos a una persona, y la apariencia física. Se dice que las apariencias físicas y rostros atractivos generan más confianza, y a veces incluso los asemejamos con personas más hábiles socialmente, con personas que son agradables, e incluso lo asemejamos con personas que tienen éxito, ¿sí? También hay otro factor que es el nivel emocional, o sea, en momento, cómo están nuestras emociones en el momento de conocer a la persona. También las expectativas, la motivación, es decir, lo que queremos ver o encontrar en esa persona. Y finalmente la accesibilidad, es decir, la forma como asimilamos la información que recibimos de esa persona. Un ejemplo claro sería, por ejemplo, digamos, si para nosotros ver tatuajes en una persona lo vemos como muy malo, como que no nos identificamos, posiblemente no generemos confianza o no nos comportemos diferente con esa persona, mientras que alguien que de pronto le agradan los tatuajes, lo más probable es que cuando los vean esa persona incluso le agrade o le atraiga a preguntarle sobre sus tatuajes.
Fidel, desde su formación profesional como psicólogo aquí en la UNAD, ¿podría considerar atractivo a alguien solo por su apariencia física?
Se considera pues muy importante para las personas en la actualidad, ¿no? Entonces asemejamos pues una apariencia física saludable con algo atractivo, pero cada persona tiene su propio significado de atractivo frente a la apariencia física de una persona. Inclusive pues no solo el aspecto físico influye, sino también otros factores. Es decir, si se nos asemeja su rostro al de alguien conocido, nos va a parecer mucho más atractiva. Si ese rostro también se asemeja al de un actor o personalidad reconocida, también nos va a parecer mucho más atractiva. El hecho de que nos guste o se asemeje a algunas actitudes de esa persona a las nuestras, también nos va a hacer que parezca más atractiva. Es por eso que, por ejemplo, el que nos guste el rock y que otra persona también, eso incluso va a influir en cómo nos vamos a comportar y el tipo de relación que queremos establecer con esa persona. Bueno, la juventud y la belleza tienen un gran valor, claro que lo es. El problema en la actualidad es que la belleza que nos venden es comercial, es moda y sencillamente es algo que pasa y vuelve a cambiar con el tiempo. Entonces ese valor que le damos no es propio, sino es un valor vendido. Y ese valor se coloca por delante de lo que es la salud. Y por ejemplo, en épocas antiguas la belleza tenía otros conceptos, ¿no? Por ejemplo, en la prehistoria pues la belleza se relacionaba con la fertilidad de una mujer. En la Edad Media, por ejemplo, la belleza incluía, por ejemplo, una mujer que fuera gordita, implicaba que esta persona pues estaba en una buena clase social, que incluso pues tenía buena salud, podía tener hijos y procrear, pues tener muchos hijos, mejor dicho. Pero actualmente pues la belleza se convirtió en una cuestión de cuerpos esbeltos y hasta ahí. Y cada vez incluso se vende un concepto de belleza donde tenemos que ser más delgados, con cuerpos más perfectos, y ese es el concepto que nos venden, con el que nos quedamos.
El comportamiento es un espejo en el que cada uno muestra su imagen. Johann Wolfgang Goethe. Ya regresamos, vamos con unos cortes promocionales de su interés.
Porque la cuestión está en el saber, usted tiene una cita con la Academia Unadista en Boyacá, todos los martes a las 5 de la tarde. Saberes en cuestión. Saberes en cuestión.
Ciencia,
tecnología,
docencia,
investigación,
innovación,
extensión
y bienestar, solo aquí por Radio UNAD Virtual.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
La imagen es lo que cuenta, sin embargo, a esto hay que sumarle los valores, los sentimientos, las emociones y los principios de las personas. Fidel, coméntanos, ¿valoramos mucho la juventud y la belleza antes que la salud y la personalidad?
Bueno, la juventud y la belleza tienen un gran valor, claro que lo es. El problema en la actualidad es que la belleza que nos venden es comercial, es moda y sencillamente es algo que pasa y vuelve a cambiar con el tiempo. Entonces ese valor que le damos no es propio, sino es un valor vendido. Y ese valor se coloca por delante de lo que es la salud. Y por ejemplo, en épocas antiguas la belleza tenía otros conceptos, ¿no? Por ejemplo, en la prehistoria pues la belleza se relacionaba con la fertilidad de una mujer. En la Edad Media, por ejemplo, la belleza incluía, por ejemplo, una mujer que fuera gordita, implicaba que esta persona pues estaba en una buena clase social, que incluso pues tenía buena salud, podía tener hijos y procrear, pues tener muchos hijos, mejor dicho. Pero actualmente pues la belleza se convirtió en una cuestión de cuerpos esbeltos y hasta ahí. Y cada vez incluso se vende un concepto de belleza donde tenemos que ser más delgados, con cuerpos más perfectos, y ese es el concepto que nos venden, con el que nos quedamos.
Muchos valoran a las personas por su interior, otros por su apariencia física. Esto finalmente depende de la cultura de las personas. En este caso, Fidel, ¿qué tiene más valor, la interioridad o la imagen personal?
Bueno, ese valor se lo da cada persona. Pero pues la interioridad es muy importante porque implica también los valores que tenemos, nuestros pensamientos, nuestras necesidades más que todo de reconocimiento y de relación social, ¿no? Pero pues la imagen personal también tiene mucha importancia, más que todo en el campo laboral y profesional, ¿no? Hablamos de que pues la imagen personal no solo incluía la apariencia física, sino también pues también los valores que los nombramos, la personalidad, los conocimientos y las competencias de una persona. Entonces, las dos tienen importancia, no podemos colocar una encima de la otra porque las dos tienen mucha importancia en nuestra formación y en lo que vamos forjando en nosotros mismos.
Los medios de comunicación han incidido significativamente en la forma de vestir. Al respecto, ¿buscamos algún ideal de belleza o apariencia, Fidel?
Bueno, hay una psicóloga social que se llama Karen Dion. Ella hizo una premisa que decía que todo lo bello es bueno. Y ella demostró que generalmente las imágenes que nos muestran en cine, publicidad y televisión las asemejamos con nuestra realidad. Es decir, si en cine vemos al protagonista como un hombre fuerte, atractivo, no sé, digamos rubio, ojos verdes, y mientras que el malvado pues generalmente va a ser de pronto un hombre chiquito, de pronto gordito, de pronto de pelo negro, como inclusive similar a un latinoamericano, pero eso ocurre. Entonces asimilamos eso que nos muestra la publicidad y la televisión con nuestra realidad. Es decir, si algo es bonito, entonces es bueno, si algo es feo, es malo.
Pero bueno, Fidel, con respecto a lo que nos has comentado hasta el momento, ¿solo con la imagen personal buscamos reconocimiento?
Bueno, de acuerdo pues a la pirámide de necesidades de Maslow, el cuarto estadio habla de la autoestima o la estima. Dentro de la estima se destaca un elemento muy importante que es el reconocimiento. Entonces, dentro del reconocimiento, este afecta cómo se siente la persona consigo misma. Pues el reconocimiento no solo se consigue con lo que es la imagen personal, obviamente también las personas buscan el reconocimiento a partir de otras cosas, ¿no? Hablamos de éxito, hablamos de formación continuada, de conocer lugares, entonces para ellos también es el reconocimiento, incluso pues el hecho de escribir un libro, de hacer una publicación, eso es reconocimiento. Entonces, pues más que allá de la imagen personal, existen otros factores que cada uno coloca para sí mismo como elementos que le permitan reconocimiento.
¿Influye mucho la apariencia en la forma como nos sentimos?
Bueno, la imagen personal es fundamental. Como lo dije anteriormente, en el campo laboral y profesional es muy importante. Incluso las personas que buscan y manejan la gestión de personal en las empresas, pues buscan una imagen personal muy excelente en las personas. ¿Por qué? Porque actualmente pues los sectores de la economía más que todo se inclinan al sector de servicios. Es decir, si yo tengo una imagen, una persona con una imagen personal buena, excelente, eso me va a garantizar que venda más. Entonces la imagen personal no solo en el campo de pronto social, de nuestras relaciones, sino en el campo laboral es muy importante.
Hasta aquí Contando Hasta 10. Los estuvimos acompañando
David Contreras,
Angie Marín,
Maye Reina,
Francisco Arboza
y quien les habla, Mónica Grismaldo.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.